Andalucía, 8 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Aquí seguimos con las noticias en Canal Sur Radio desde las 5 de la mañana. Buenos días. Si se despierta en este momento, se acaba de poner la radio, tenemos una noticia de última hora. Un motorista de 37 años ha muerto esta madrugada en Cañete La Real, aquí en este municipio malagueño. Es la información que ofrece el 112, la muerte de un motorista que viene después de un fin de semana trágico en las carreteras para los motoristas, porque han muerto 7 en toda España, 3 de ellos en Andalucía, en Olvera y en Brenes. Estamos a 16 de septiembre, hemos pasado una noche de calor en el Valle del Guadalquivir con mínimas de 26 grados en Sevilla. Todo en la semana en la que se va a terminar ya el verano, lo hará el sábado, y en la que pueden venir las lluvias. El día se abre con un nuevo intento de asesinato de Donald Trump y también con otro intento de asalto masivo a la frontera de Ceuta. Decenas de jóvenes y niños marroquíes y subsaharianos permanecían anoche congregados en los montes del perímetro fronterizo entre Marruecos y Ceuta durante el fin de semana. Cientos y cientos de personas han intentado cruzar la frontera. Ha estado organizado por un movimiento Arraga que moviliza a chavales a través de TikTok. Nuria Durán, de nuevo, buenos días.
Buenos días. El gran despliegue policial en el lado marroquí ha evitado la entrada masiva como respuesta a una llamada en redes sociales. Anoche a las 9 hubo un nuevo intento de cruzar el doble vallado. Se produjeron enfrentamientos entre los antidisturbios marroquíes y los inmigrantes que se lanzaron corriendo ladera abajo para alcanzar la segunda valla. Ninguno lo consiguió. Ha habido cientos de detenidos que Marruecos ha alejado en autobús de la frontera.
Estamos en línea con Rachid Sibi, que es representante de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Ceuta. Rachid, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos los oyentes.
¿Tiene alguna noticia de última hora? ¿Cómo ha pasado la noche? ¿Cómo ha sido la noche en esa frontera?
Pues el titular que pondríamos nosotros desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles es un drama al otro lado de la frontera. Nos llegan imágenes de graves enfrentamientos entre inmigrantes y fuerzas del orden y, como decimos, un drama al otro lado de la frontera. Nosotros, afortunadamente, gracias a ese gran despliegue de medios y recursos materiales y humanos en el otro lado de la frontera, nosotros a esta hora la situación es tranquila, podemos decir.
Para que no se repitiera lo de hace unos años, ha sido fundamental, ¿no, Rachid?, la actuación de la gendarmería marroquí, ¿no?
Sí, a diferencia del episodio de mayo del 21, es que en esta ocasión, desgraciadamente, el poder de difusión de las redes sociales pues ha puesto en alerta tanto a las fuerzas marroquíes como a nosotros. Nosotros nos han llegado refuerzos procedentes de la península, que están todos desplegados. Y, como digo, con previo aviso, pues la situación se puede controlar, entre comillas, porque, como decimos, en el otro lado de la frontera se están produciendo graves disturbios desde el sábado por la noche.
Han llegado dos chavales más al centro de internamiento de menores. Ya hay 523 en Ceuta. ¿Y no le preocupa, como miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Rachid, que las redes sociales adquieran este protagonismo a la hora de convocar a gente joven para hacer esto?
Es gravísimo, lo decía ahora al principio de esta entrevista. Desgraciadamente, las redes sociales tienen un poder de difusión tremendo y provocan pues episodios como los que desgraciadamente estamos viviendo ahora.
Rachid Sibi, que es responsable de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Ceuta, muchas gracias por contarnos la última hora de los sucesos que han tenido lugar en la frontera entre Castillejos y Ceuta. Un saludo, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Tendremos hoy cielo soleado, tiempo seco, salvo nubes de evolución en las sierras del interior oriental, intervalos nubosos también en la provincia de Cádiz que podrían dejar chubascos con barro. Temperaturas sin cambios, si acaso en ascenso. Máximas hoy entre los 36 grados de Córdoba, los 28 de Málaga. Viento flojo variable, levante flojo a moderado en el litoral mediterráneo y en Cádiz.
Ha llegado septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Recuerden la información que les hemos ofrecido, la del motorista de 37 años de edad que ha muerto esta madrugada en Cañete la Real, en Málaga, en la A367 cuando se salió de la carretera. Conocemos ahora la circulación del tráfico, las noticias de la circulación del tráfico desde la DGT. Adelante, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Sevilla por la A49 a su paso por Tomares. También complicaciones en Málaga, en la 7 a la altura de Calahonda, sentido Marbella, y en esta misma 7 a la altura de Torremolinos en dirección a la capital malacitana. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y días.
Fran López de Paz en Canal Sur Radio.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las 8 y 6 minutos, un obispo andaluz nacido en Osuna, provincia de Sevilla, se puede convertir en el primero de España que reciba a un papa en nuestro país, un papa que todavía no ha hecho ninguna visita a España. Es el obispo de Canarias, José Mazuelos, que fue anterior obispo de Jerez. El papa anunció que quizá visite Canarias, como ya lo hizo con en la isla italiana de Lampedusa.
Mazuelos, en su homilía dominical de este domingo, ha denunciado el abandono de Europa y del gobierno central ante la crisis migratoria.
Papa Francisco haya manifestado que desea venir a Canarias para acompañar, para sentirse solidario con el pueblo canario y con el gobierno canario, que sabe que está sufriendo todo este ataque de abandono de Europa, del gobierno central tantas veces, pero sin embargo el problema está ahí.
A Canarias ya han llegado este fin de semana en cayucos unos 200 inmigrantes.
Y también es noticia ese nuevo intento de asesinato, el segundo ya, de Donald Trump en el estado norteamericano de Florida. Un agente del servicio secreto vio el cañón de un fusil entre unos arbustos a unos 400 metros del expresidente, que se encontraba en uno de sus clubes de golf.
Abrieron fuego contra él, pero el atacante logró darse a la fuga en un vehículo. Poco después fue detenido e identificado como Ryan Wesley, de 58 años. Había criticado a Trump en redes sociales.
En los arbustos donde se encontraba este individuo había un rifle AK-47 con mirilla telescópica, dos mochilas y una cámara GoPro para grabar la escena.
Es la voz del sheriff del condado de Palm Beach en la Florida, la candidata demócrata Kamala Harris. El expresidente norteamericano Biden han condenado este atentado, se ha vinculado al detenido con el Partido Demócrata. Venezuela, Diosdado Cabello, responsable de Interior del gobierno de Maduro, e insiste sin pruebas en que los dos ciudadanos vascos detenidos junto a tres americanos y un checo tenían un plan orquestado para matar a Nicolás Maduro. Tanto Madrid como Washington niega categóricamente esta acusación sin fundamentos del gobierno venezolano, informa Beatriz Almeida. No tenemos comunicación con nuestra redacción. Vamos a escuchar también al máximo representante de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores, Josep Borrell, que ayer en una entrevista en Telecinco calificó como dictador al presidente venezolano, a Nicolás Maduro.
Venezuela, hay más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente después de las elecciones. El líder de la oposición ha tenido que huir. Los partidos políticos se han sometido a 1.000 limitaciones en su actuación. Hay 7 millones de venezolanos que han huido de su país. Bueno, a usted, a todo eso, ¿cómo le llama? Pues naturalmente, esto es un régimen dictatorial.
Hoy el Parlamento Europeo va a debatir, va a votar una propuesta en la línea de la del Congreso de los Diputados de España de la semana pasada para que Edmundo González sea reconocido como presidente electo de Venezuela. Es lunes 16 de septiembre, el sábado a mediodía comenzará el otoño y hoy lo que comienzan son las clases en secundaria y el curso en la Universidad de Granada, que es la que tiene más estudiantes internacionales de Andalucía. Y atención, si tiene que pasar la revisión del coche, porque esta semana comenzará una huelga en la ITV de nuestra comunidad. Son las 8 y 10 minutos.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Esta semana conoceremos un nuevo barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Será el primer barómetro que se ha realizado después del Pacto para la Soberanía Fiscal de Cataluña, pacto entre el Partido de los Socialistas Catalanes y Esquerra Republicana, que tanto ruido está causando en el interior del Partido Socialista. Por cierto, que el PP va a usar su mayoría en el Senado para forzar al Tribunal de Cuentas a hacer un informe de la fiscalización del CIPS. La semana política también se abre con la entrevista a Juanma Moreno en El Mundo. No voy a aceptar, dice el presidente, que un catalán tenga más que un andaluz. Hoy Pedro Sánchez se reúne con su grupo parlamentario en la apertura de un curso de final incierto, porque dice La Razón que el plan de la Moncloa es trabajar en una campaña de debates polémicos para camuflar la parálisis del gobierno. Mañana el gobierno aprueba en el Consejo de Ministros el denominado Plan de Regeneración Democrática. Y hoy comienza también una semana destacada para el rey Felipe VI. Por primera vez, un embajador de Palestina va a presentar sus cartas credenciales ante el monarca.
El hasta ahora embajador jefe de la misión diplomática de Palestina en Madrid, Husni Abdel Bajed, acudirá a la ceremonia que se celebra en el Palacio Real de Madrid. El gobierno español reconoció el 28 de mayo el Estado palestino con las fronteras de 1967, una decisión coordinada con Irlanda y Noruega que provocó el desacuerdo del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
Hay una expresión en castellano que dice eso de marear la perdiz. Parece que es lo que va a hacer el Tribunal Constitucional con los recursos que han presentado las autonomías del PP y Castilla-La Mancha, que es del PSOE, contra la ley de amnistía. Dice El País que ha suspendido su tramitación al menos hasta noviembre, como pues encargando un informe a un grupo de letrados. Málaga quiere que el vuelo que conecta el Aeropuerto Internacional Pablo Picasso con Nueva York dure todo el año. Enseguida estamos en el aeropuerto malagueño después de un verano histórico. Son las 8 y 12.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
55.459, 55459, serie 4004.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Los aeropuertos andaluces han recibido hasta agosto un 13% más de pasajeros. Casi 25 millones de viajeros en lo que llevamos de año, con récord para Sevilla y Málaga. El director del aeropuerto Pablo Picasso es Pedro Vendala. Señor Vendala, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Frank.
Todavía tenemos capacidad para más en el aeropuerto de Málaga, es decir, que el crecimiento es posible a pesar de estas cifras que son fantásticas, ¿no?
Sí, el crecimiento es posible porque, bueno, es cuestión de organizarse bien, aprovechar al máximo la infraestructura que tenemos y llenar todos esos periodos valle y todos esos huecos que aún nos quedan, ¿no?
Una de las ventajas que tiene el aeropuerto de Málaga, señor Vendala, es que está abierto durante todo el día, es decir, no cierra, ¿no? 24 horas abierto.
Sí, 24 horas. Es un aeropuerto H24 con sus dos pistas abiertas y que además no solo porque da servicio durante las 24 horas a los aviones que vienen a Málaga, sino porque además es alternativo a los principales aeropuertos españoles y portugueses.
¿Esto puede hacer que la decisión que tome Air China para conectar directamente el gigante asiático con Andalucía, pues la decisión sea favorable a que el aeropuerto de Málaga reciba ese vuelo por esta circunstancia, ¿no? Por estar abierto las 24 horas al día.
Las decisiones que toman las compañías aéreas son puramente comerciales y las toman ellos. Todos los aeropuertos damos el servicio que publicamos en una publicación aeronáutica que se llama el AIP. Lo importante de todo esto es que en realidad lo que hay es una demanda para hacer un vuelo de Andalucía a China, y eso es lo importante, porque dan muchas oportunidades o al sector del turismo para venir desde China a Andalucía, o para ir desde Andalucía a China, que también vamos, y sobre todo a la cantidad de empresas que hay en nuestro territorio, que les abre un mercado y unas posibilidades de desarrollo de negocio impresionantes.
¿De qué países han incrementado sensiblemente los vuelos este verano, señor Vendala?
Pues mire, este verano hemos tenido muchos vuelos más con países del este y seguimos teniendo una fuerte demanda con Italia, con Francia y con Holanda. Y además ha ocurrido una cosa que para el aeropuerto de Málaga y yo creo que también para Andalucía es muy importante, que es la recuperación total del tráfico británico. El tráfico británico, por diversas circunstancias, desde el Brexit y la pandemia había sufrido, sigue siendo nuestro principal mercado, pero no había recuperado los mismos niveles que tenía y este año podemos decir que los ha superado el histórico que habíamos tenido de tráfico británico, lo cual yo creo que es una muy buena noticia.
Pedro Vendala, director del aeropuerto de Málaga, gracias, buenos días y a seguir creciendo. Un saludo.
Muchas gracias, Frank. Igualmente, un saludo.
Las 8 y 16, buena hora para las claves de esta mañana, las claves del día de este lunes. Paco Ramón.
En tres palabras, arragas, dictatorial y atentado. Arragas, que significa literalmente los que queman, los inmigrantes que destruyen sus documentos para evitar ser identificados antes de llegar a Europa. Los vemos por centenares en Marruecos al grito de Ceuta, Ceuta, que cuando intentan llegar a la ciudad autónoma. Dictatorial es el régimen de Maduro, así lo califica ahora Borrell, cuando prácticamente va a dejar Bruselas. Y atentado o intento de asesinato, como dice el FBI, es lo que ha vuelto a sufrir Trump, que ha salido ileso. La que no ha salido ilesa es la democracia estadounidense.
Las palabras importan, recuérdenlo. La quinta del día.
Google suspende la publicidad de los servicios de cerrajería para evitar abusos. Profesionales y consumidores venían denunciando las tramas de abrepuertas fraudulentos que copan los anuncios del buscador para aparecer los primeros y cobrar precios desorbitados. En Google se funciona de la siguiente manera. El que más paga está arribita en las búsquedas, es el primero que aparece. Esos son los que terminan cobrando 1.000 euros, 1.500 euros por abrirte la puerta. ¿Qué dice siempre el estafado? Llame al primero que apareció en Google.
Y de la economía, Ana Giralde.
Destacamos que las verduras estrella de China se producen aquí en Andalucía. La empresa Frutas Alhambra cultiva en la Vega de Granada y en el Ejido varias hortalizas de origen exótico como la col pak choi, la calabaza, butternut squash o el bimi, que es una variedad de brócoli más dulce que el casero, con una textura muy tierna cuyo consumo ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Esta empresa tiene 250 empleados, factura al año 40 millones de euros.
Y recuerden que el precio de la electricidad, como les hemos contado, sigue bajando. Hoy costará una media de 27 euros el megavatio hora, pero habrá 6 horas en el día entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde que estará rondando el cero. Después de todo esto, ¿los goles o las canastas? No sé por qué te decantas hoy, Nuria Gaciño.
Por la canasta, nuevo título para el Unicaja de Málaga que este año promete aún más. Continúa haciendo historia al conquistar en Singapur la Copa Intercontinental tras ganar en la final al League United, un combinado de la NBA que fue digno rival, pero el Unicaja fue superior de principio a fin para terminar ganando con solvencia 75 a 60. El mejor del partido volvió a ser Ossetkowski con 15 puntos, 4 rebotes, terminó siendo nombrado el mejor jugador del torneo. Sigue sumando galones el base y capitán del Unicaja, Alberto Díaz, que ya ha superado a Berni Rodríguez y Carlos Cabezas en la lista de jugadores con más títulos en la historia del club malagueño, que podría conseguir un nuevo éxito el próximo fin de semana, donde le espera en Murcia la Supercopa de España. El primer rival a batir será el equipo anfitrión el sábado 21 de septiembre a las 9 y media de la noche en la segunda semifinal.
MobiClinic.com. Fitness en casa, salud, productos para bebés, hogar y mascota. MobiClinic, con B de brillante, buen precio. MobiClinic.com. Prepárate para el verano con Fitness en casa, con la oferta elíptica Atlas por solo 99 euros. MobiClinic.com.
Desde la información más cercana, tres titulares de la prensa digital. Fíjense, dice el Confidencial, el PSOE ultima en secreto una campaña contra jueces y periodistas para tapar el caso Begoña. El Confidencial Digital indica, Feijóo confiesa que desde hace un año ha perdido el control de los varones del PP y de Objective. Los españoles que cobran del Estado son ya 500.000 más que los del sector privado. Con estos tres titulares llegamos al tiempo de la información local en Canal Sur Radio, en la mañana de Andalucía.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, comienza el curso en secundaria, bachillerato, formación profesional y educación de adultos. Más de 200.000 alumnos comienzan hoy las clases en la provincia. A ellos se suman los más de 10.000 estudiantes de grado de la Universidad Pablo de Olavide. Dos Hermanas acoge hoy una nueva concentración convocada por la plataforma de lucha contra el virus del Nilo. Salimos de un fin de semana pródigo en sucesos. Un sevillano ha fallecido en una playa de San Roque mientras practicaba buceo y se han registrado dos incendios en dos viviendas de la provincia sin consecuencias graves, en San Juan de Alfarache y en Bollullos de la Habitación, y también una procesión multitudinaria, la de la Piedad del Baratillo, que no contó con Policía Nacional. Hoy el asunto podría ponerse sobre la mesa en la reunión del CECOP, donde comienzan a diseñarse los servicios de la procesión magna del 8 de diciembre. El tráfico. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y provincia. Isabel Campos, buenos días.
Buenos días. Con un kilómetro de retención en el nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte, en los accesos al Estadio Olímpico, un kilómetro también, y dos kilómetros en el Puente del Centenario, sentido Cádiz. En el interior, circulación densa en la avenida de Andalucía Juan Pablo II y puente del Patrocinio de entrada.
A ello añadimos que un motorista ha fallecido en Brenes tras caer del vehículo en el que se desplazaba junto a otra persona, y la policía local de Sevilla ha abierto diligencias a un hombre de 32 años que circulaba borracho por el barrio de Los Pajaritos chocando contra otros vehículos.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Los cielos hoy poco nubosos o despejados, las temperaturas en ascenso, sin cambios en las mínimas. Hoy vamos a llegar a una máxima de 36 grados en Écija, 35 en Lebrija y en la capital, donde ahora tenemos 20. Los vientos flojos de dirección variable. Enseguida el desarrollo realiza Pedro Luis Moreno.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Son unos 207.000 alumnos los que comienzan hoy las clases, los de secundaria, bachillerato, formación profesional y educación de adultos. Si hacemos cuentas, 9.000 menos respecto al curso pasado.
Desde el curso 2018-2019, el conjunto del sistema educativo ha perdido unos 107.000 estudiantes, lo que supone una caída de casi el 9%. En cualquier caso, se trata de una etapa muy importante para los alumnos, como nos cuenta uno de ellos.
Yo creo que es más difícil, porque cada curso que se va pasando es más difícil, y encima nos están empezando a hablar ya de las carreras y de bachillerato, y eso pues agobia un poco.
Pues hablando de las carreras, hoy también comienzan el curso los universitarios de la Pablo de Olavide, dado que los de la Hispalense lo hicieron la semana pasada. En la UPO son más de 10.000 estudiantes de grado los que vuelven hoy a las aulas. Y hoy también nueva concentración de la plataforma que agrupa las localidades sevillanas afectadas por el virus del Nilo.
Será por la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Dos Hermanas para pedir una mayor coordinación de las administraciones y actuaciones durante todo el año contra las larvas a través de drones y helicópteros, como señala el portavoz Juan José Sánchez.
¿No? Desde las administraciones públicas de la Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento son los responsables, ¿no? Porque ellos tienen que velar por nuestra seguridad, ¿no?, y nuestra salud, ¿no? Que se pongan de acuerdo ya, que trabajen juntos ya, no se tiren palos unos a otros, porque esto es un problema de salud pública.
Hoy se inaugura, esta mañana, la segunda edición de una feria agroalimentaria que se llama Auténtica Premium Food Fest. Es un espacio que reúne a profesionales de la gastronomía y de la industria alimentaria y otras disciplinas como la salud, la tecnología o las artes, y se constituye también como una gran plataforma de negocios. 8 y 24.
Somos la academia que necesitas en el centro de Sevilla, con clases online y presenciales. En Academia Méndez Núñez impartimos clases de apoyo para ESO, bachillerato y selectividad, cursos de idiomas y preparación para oposiciones docentes y administrativo de la Junta de Andalucía y del Estado. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Del fin de semana seguimos pendientes de los resultados de la autopsia al hombre fallecido este pasado sábado en una playa en San Roque mientras buceaba.
De unos 40 años y natural de Sevilla, acudió a la localidad gaditana junto a sus compañeros de un club de buceo para realizar una inmersión en la playa de Puente Mayorga. Fueron ellos los que denunciaron su desaparición. Tras varias horas de búsqueda por parte de los servicios de emergencia, el cuerpo sin vida fue localizado en una zona muy próxima a la de su desaparición.
A ello añadimos dos incendios este fin de semana con varias personas que han tenido que ser atendidas por inhalación de humos. Se trata de dos incendios en San Juan de Alfarache, uno, otro en Bollullos de la Mitación. Y la policía local de Sevilla ha evitado este fin de semana una fiesta multitudinaria convocada a través de las redes sociales, organizada por una marca de ropa en una nave de la Avenida de las Razas que no tenía licencia para ello. Multitudinaria ha sido también la procesión de la Piedad del Baratillo el pasado sábado con motivo de su coronación canónica, que no contó con policías nacionales. Este pasado sábado, entre, digamos, hubo algunos incidentes, entre ellos una pelea en la calle Pureza. Es previsible que se aborde este asunto en la reunión del Centro de Coordinación Operativa del Ayuntamiento, que tiene lugar hoy y que va a comenzar a organizar la procesión magna del 8 de diciembre, en la que participarán las principales devociones de la ciudad y a la que se espera que acudan centenares de miles de personas. Se tienen que decidir las bolsas de aparcamiento, desde las que habrá lanzaderas hasta el centro. Y a ello añadimos que la plantilla de la Policía Local de Sevilla cobrará en la nómina de este mes las horas extras de la pasada Feria de Abril. En total, 1.200.000 euros que el consistorio tiene que abonar a los agentes. Son las 8 y 26, las noticias de Sevilla en Canal Sur Radio.
Este martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en vivo y en directo.
Corre la voz, tienes una cita con el humor e ingenio del show del Comandante Lara.
Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
En los próximos días se abrirá al tráfico la avenida Luis de Morales, afectada por la ampliación del tranvía. Es una de las 60 obras de distinta envergadura que el ayuntamiento está acometiendo durante este verano.
Se han repuesto pavimentos y adoquines, por ejemplo, en 12 calles del distrito Antiguo y Triana, y obras de larga duración, como la de la calle Zaragoza, van en plazo y se prevé que termine antes del puente de diciembre, según ha señalado el delegado de urbanismo Juan de la Rosa.
Pero es una obra, insisto, importantísima, en una arteria importantísima del casco, para el casco y para la ciudad de Sevilla, que va a hacer sobre todo funciones de tanque de tormenta cuando vengan esas lluvias y va a evitar las inundaciones en el entorno de San Pablo o las calles aledañas a Zaragoza.
El delegado de urbanismo también ha adelantado que ya está operativa una aplicación informática para renovar de forma telemática la licencia de veladores. El plazo va a estar abierto hasta el 15 de noviembre. Por cierto, también los vecinos podrán consultar las licencias de veladores concedidas por establecimiento, aunque para ello habrá que esperar un poquito más, hasta 2 meses. Más cosas. La familia de Jesús, el joven asesinado en Palomares del Río la noche de Halloween del año 2022, va a contratar a una empresa de investigación privada.
La investigación de la Guardia Civil culpa a 2 personas, un menor de edad que ya está condenado a 9 años y uno mayor que está pendiente de juicio. El padre de la víctima, José Manuel Rosado, observa lagunas en la investigación, dice que no se ha encontrado el arma blanca con la que fue apuñalado y tampoco la ropa que llevaba el menor de edad al que se le atribuye el apuñalamiento mortal. El padre tiene claro que fue un ataque concertado con más participantes.
Yo ya ahora mismo, y creo que hasta el día que me muera, tal como están las cosas, mi trabajo, mi función es que se sepa la verdad de lo que le pasó a Jesús y que se le haga la máxima justicia. Que a vista de lo que estamos viviendo, aquí la intención es pues que paguen el pate 2 y sigan el resto en la calle.
A ello añadimos, antes de la información deportiva, los datos del puerto de Sevilla, que prevé 90 escalas de cruceros en 2025. Esto es un 2,5% más que las solicitadas este año. Y ahora sí, que ya está aquí Nuria Gaciño, victorias del Betis y del Sevilla este fin de semana. Nuria, buenos días.
Muy buenos días. Después de esas 2 victorias está previsto que hoy sean presentados como nuevos jugadores del Betis, Vitor Roque y Lo Celso. Ambos ya saben lo que es jugar con el conjunto verde y blanco. De hecho, Vitor Roque marcaba el viernes uno de los 2 goles que el Betis le endosó al Leganés en su victoria de la 5ª jornada, que sirve para situarse en la 7ª posición con 5 puntos, a la espera de ver qué sucede el miércoles en el partido aplazado en su día por la Conference League ante el Getafe. La pésima noticia es la grave lesión de William Carballo, que se pierde la temporada. Al que van a intentar convencer para que siga en diciembre es a Jesús Navas, autor del gol del triunfo del Sevilla el sábado ante el Getafe.
A ver qué pasa con ello. Gracias, Nuria. Hemos pasado el primer fin de semana de la Bienal de Flamenco, principal reclamo turístico de esta temporada. Hoy, en la Bienal, el primer espectáculo en el Alcázar de Sevilla con Aurora Vargas, cuando sale la aurora a las 9:30 de la noche. En el Teatro Central, la bailadora y coreógrafa Florencia Oz.
Las 8:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía, con Fran López de Paz.
Y enseguida estaremos con Paco Morón, con Silvia Moreno y con Kiko Chirino. Llega el momento de la tertulia.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
El tiempo en esta semana en la que entra ya el otoño lo hará a mediodía del sábado, pero el verano se va a despedir con tiempo seco y soleado. Hoy tendremos una máxima de 36 grados en Córdoba, de 28 en Málaga. Y es probable que haya también lluvia de barro en la provincia de Cádiz. Las lluvias pueden volver a partir del miércoles o pueden llegar a partir del miércoles. Bienvenidas sean, porque nuestros pantanos están pidiendo ya un poquito de agua.
Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloset, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
La mañana de Andalucía, con Fran López de Paz.
Silvia Moreno, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Compañera del Mundo, Paco Morón, que es el delegado de Europa Press en Andalucía. ¿Cómo estás, Paco?
¿Qué tal? Buenos días.
Y el director del Ideal de Granada, Kiko Chirino. ¿Cómo estás, Kiko?
¿Qué tal? Buenos días.
Estáis de festejos y fiestas, ¿no? Como cada medianía de septiembre en Granada.
La primera parte de la Virgen de las Angustias. ¿Sabes? Primero va la ofrenda floral, que fue ayer, y el último domingo de mes será la procesión de la patrona.
Y de lo más llamativo que hemos podido leer en la prensa, Silvia, es la entrevista que el diario El Mundo, ¿no?, tu periódico, pues le hace a Juanma Moreno.
Sí, una amplia entrevista que han realizado Leire Iglesias y Teresa López Pavón, donde se analizan en profundidad los temas con los que empieza el curso político y protagonismo, sobre todo con el tema de la financiación autonómica, ¿no? Presidente andaluz, pues, insiste, ¿no?, en que el cupo catalán lo va a combatir con todos los instrumentos a su alcance. Y hace también una reflexión interesante, ¿no? Nosotros le preguntábamos, bueno, ¿y por qué Andalucía no pide también su propio concierto? ¿Por qué no pide? Y el presidente andaluz dice que, bueno, que si mañana las 17 comunidades autónomas, cada uno pidiera su propio cupo, su propio concierto, España sería un estado fallido, ¿no? Y bueno, son interesantes las reflexiones, y luego también ha dejado otros titulares que, si queréis, luego los comentamos, de sí. Los seres, caso Begoña, Venezuela.
Sí, habló de uno de los titulares, es de las manifestaciones del 77, la del 4 de diciembre del 77, que fue cuando todos los partidos pues convocaron aquella movilización. Lo que no le pone fecha todavía es a la movilización que dice que quiere convocar. Si sale finalmente esto del concierto económico catalán.
Claro, él está decidido, ¿no? Pues dice, voy a utilizar todos los instrumentos, el instrumento político, el jurídico y el social. Y el social es impulsar una amplia movilización ciudadana. Están desde el gobierno andaluz, están decididos a hacerla, pero efectivamente todavía no hay fecha para esa salir a la calle, ¿no?, en defensa de la financiación para Andalucía, una financiación justa, como la que el gobierno le está dando a Cataluña.
Claro, esto, Kiko, Paco, si sale el cupo, ¿no? Porque eso es todavía una de las grandes incógnitas, ¿no?
Bueno, aunque no que salga el cupo, yo creo que Juanma Moreno ya el año pasado demostró que hay algunas fechas andaluzas que quiere recuperar, que quiere recuperar esa movilización andaluza, que le quitó la bandera del andalucismo al Partido Socialista, que durante tantos años era identificado como el único partido que defendía a todos los andaluces, ¿no? Recordemos que cualquier tipo de encuesta que se hacía, el andaluz identificaba al PSOE como la fuerza que mejor defendía o que realmente miraba o cuidaba a los andaluces, ¿no? Y eso yo creo que ha sido una de las ideas, de los objetivos de Juanma Moreno desde que llegó a la presidencia de la Junta, ¿no? Hacerse con esa bandera, porque sabe que ahí es donde está la mayoría de cara a cualquier cita electoral, y ha sido capaz de conseguir eso, y poco a poco ha ido saltando o resaltando, llamando a ese andalucismo que estaba ahí latente, ¿no? Que nunca ha tenido una fuerza política fuerte que lo representara, que hubo un intento con el Partido Socialista de Andalucía en su día, con el PSA, luego el PA, pero es verdad que esas dos fuerzas no terminaron de cuajar, no terminaron de perpetuarse, y ahí hay un electorado bastante importante, y desde luego yo sí creo que es muy acertada esa posición de desmarcarse de cualquier tipo de ruptura o de modelo que sea asimétrico o federal del modelo de Estado, porque para eso, como bien se dijo, hay una Constitución, y si usted quiere un modelo diferente, yo le digo a Pedro Sánchez que convoque una reforma de la Constitución, convoque un referéndum y vea qué dicen los españoles, ¿no? Lo que pasa es que en este país estamos ya viendo cosas que hemos escuchado este fin de semana, ¿no? Decir que, bueno, ¿para qué queremos presupuestos generales del Estado? Vamos a seguir gobernando, no pasa nada, tenemos proyectos, tenemos dinero de Europa, ¿para qué vamos a ir al legislativo, no? O sea, vamos a gobernar sin el legislativo, porque el legislativo no me interesa, pero sin embargo, cuando usted no ganó las elecciones y se convirtió en el primer presidente de España sin haber ganado unas elecciones, dijo que el legislativo lo respaldaba, ¿no? Ahora ya el legislativo no vale. O sea, esto es por toca. Pierdo 7 votos de Junts, ya el legislativo no vale, ¿no? Yo creo que no podemos acostumbrarnos o ver normal cosas que no son lógicas ni normales, ¿eh? Y esto de que estemos intentando romper el modelo de Estado a las bravas me parece un insulto, y me parece que la figura de Andalucía tiene que ser importantísima, y Andalucía tiene que jugar ese equilibrio. Somos 9 millones de ciudadanos y desde luego una de las regiones más representativa, más importante de España, y no se puede hacer nada sin contar con Andalucía.
Bueno, el discurso de Juanma Moreno, en el que viene insistiendo los últimos días, tanto él como varios de sus consejeros, es el que ya esbozó o planteó directamente en la apertura del curso político del Partido Popular, que partía de una premisa muy simple, pero muy efectiva y al mismo tiempo efectista, que era darle la vuelta al argumento histórico del independentismo catalán, de España nos roba, para traducirlo en Cataluña nos roba, o el independentismo catalán nos quiere robar. Y bajo esa premisa se está armando el discurso de la Junta de Andalucía en los últimos tiempos, no solo en materia estrictamente de financiación, sino lo vimos la semana pasada aplicada la financiación o extrapolada al tema de las universidades, ¿no? Un discurso que abrió Juanma Moreno, creo que fue en Huelva, y que replicaron en las distintas aperturas de curso universitario que se produjeron. Algunas todavía están pendientes, por ejemplo la de Granada, el consejero de universidades, que por cierto suscitó pues la reacción del gobierno de la nación, que lo tachó de burdo meeting ese discurso, pero porque es un discurso tan directo que es difícil de desmontar. Hasta ahora el Partido Socialista y el gobierno central intentan desmontar ese Cataluña nos roba o ese problema de la financiación con el argumento de ¿para qué quiere usted más financiación si está bajando impuestos? Que analizado al detalle tampoco es un argumento que se sostiene, pero igualmente es efectivo y también igualmente es efectista de cara a lo que ahora impera, que es el ganar el relato, ¿no? Otra cosa es si ese discurso podría, como tú apuntabas, Fran, llegar a movilizar a la ciudadanía, que creo que en este momento tengo ahí más reparo, pero también es que no es el momento. Es que el tema de la, y ahí con lo que decía Paco, es que el tema de la financiación le queda tanto recorrido porque no se da ahora mismo una aritmética parlamentaria suficiente para aprobar, salvo que lo aprueben a las bravas, que en algún momento Esquerra y el propio Partido Socialista lo ha dicho, que esto si no sale por el Congreso sale de otra manera, no se da la aritmética parlamentaria para poder sacarlo. Y ahí es donde el Partido Socialista suelta eso de o Pedro Sánchez en el Comité del Partido Socialista, de vamos a gobernar sin el legislativo. Bueno, un gobierno que gobierne sin el poder legislativo, sin poner su ideología, su impronta y su línea estratégica a través de leyes, pues no es más que un gobierno de tecnócratas, ejecutar un presupuesto que le llegue.
Hoy, fijaros, La Razón indica en su titular de apertura, ante las dificultades para legislar, Moncloa trabaja en una campaña de debates polémicos para tratar de camuflar la parálisis del gobierno y marcar la agenda.
Efectivamente, si no puedo llevar al Congreso de los Diputados aquella iniciativa, aquellos proyectos que como gobierno considero claves, y ahí yo no voy a tener la mayoría suficiente para sacarlo adelante, ¿qué estrategia sigo? Pues encaja perfectamente con todo lo que llevamos visto en los últimos meses, los últimos años de Pedro Sánchez, ¿no? Hay determinados temas polémicos, candentes, y los pongo sobre la palestra pública, debato, se genera un encendido debate y bueno, y va pasando el tiempo. Con el tema de la financiación autonómica también lo estamos viendo. Yo también tengo mis dudas de que el cupo catalán pase por el filtro del Congreso. Hay muchas dudas de que esto pueda ocurrir. ¿Y qué está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez? Pues está jugando a dividir a las comunidades autónomas. Hemos visto que las comunidades que están gobernadas por el PP han hecho... se han unido, han hecho una propuesta conjunta, pero cada una tiene sus reivindicaciones, tiene sus matices, y el gobierno pues está jugando a dividir, ¿no? A convocar, si las comunidades gobernadas por el PP quieren una conferencia de presidentes, que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que hace el gobierno, plantear reuniones bilaterales con cada presidente autonómico, a ver si así surgen las chispas, la división. Y eso es lo que está haciendo. ¿Está resolviendo el problema? Pues no lo está resolviendo. ¿Está aprobando aquello a lo que se ha comprometido? Tampoco. Pero así, pues vamos enredándonos en los días.
Fijar otro titular que saca el Confidencial que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Dice, una fontanera de Ferraz, la sede del PSOE, lleva meses recopilando información sobre miembros del Poder Judicial y profesionales de la comunicación para poner en marcha una operación de propaganda que diluya casos o escándalos como el caso Begoña, ¿no?
Bueno, pero a ver, es que pero no debería sorprendernos lo del Poder Judicial, ¿no? Si ya aquí tenemos ministros que advierten que cuando el Supremo dice una cosa, bueno, no pasa nada, ya vendrá el Constitucional, ¿no?, a corregirlo, ¿no? Y de los medios de comunicación tampoco deberíamos sorprendernos, ¿no? Se iba a cambiar la ley, incluso del tema publicitario, se iba a adecuar a aquellos medios que puedan ser más afines o no, bueno, y se iba a dictar qué publicidad se puede meter, ¿no?
¿Acordás de Óscar Puente con su famosa lista negra que, claro, estaba anotando, si es que, qué medio y qué periodista estaba diciendo cada cosa?
Por eso digo que yo, más que sorprendernos, lo que tenemos que es no caer en eso, en esa estrategia de distracción, ¿no? Yo creo que es igual que esto, ¿no? Del programa de televisión española o de Antena 3, o estamos viendo ahí una bipolarización del Estado o de la sociedad, ¿no?, innecesaria, y yo creo que eso no nos lleva a nada, ¿no? Hay que resolver los problemas, que tenemos un problema de inmigración, que realmente el gobierno hasta ahora no ha dicho nada ni ha hecho nada que realmente merezca la pena y que pueda solucionar el problema. Es que eso es lo que es gobernar. Gobernar es eso. Gobernar no es si hay que tener un programa de X millones en Televisión Española a las 9 de la noche o a las 10, no me acuerdo, y otro en Antena 3 para que compitan para ver quién en la derecha o la izquierda manda la franja horaria nocturna, ¿no?, de la televisión, el prime time, ¿no? O sea, me parece ridículo que veamos, eso es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Es que yo creo que estamos asumiendo cosas que no son lógicas, que no son normales, que no son las que tiene que hacer un gobierno. Si un gobierno lo que tiene que hacer es gobernar, ejecutar y sobre todo respetar la separación de poderes, que eso en España no se está haciendo. O sea, tú te estás burlando del legislativo y por otro lado estás advirtiéndole al Poder Judicial por dónde van a ir las cosas. Y diciéndole además de quién depende el Poder Judicial, para que tenga cuidado con lo que dicta. O sea, vamos a bajar la pelota al suelo, ¿no? Vamos a ser coherentes y vamos a ver las cosas como hay que verlas. Es que tenemos un problema de inmigración importantísimo. Tenemos a Canarias reventando, teníamos al presidente veraneando allí y sin recibir al presidente canario, y luego ha hecho una gira y no ha servido para nada. O sea, realmente, ¿qué soluciones tenemos después de esa gira para el problema de la inmigración? Que hoy salimos felicitando a Marruecos porque ha ayudado a parar ese intento de salto de la valla en Ceuta, pero sí, es que si Marruecos, el gobierno marroquí, el que dicta y maneja cuando quiere que haya asalto o no, ¿qué vamos a agradecer? Si es que lo que pasa es que no hay una política, pero ni en España ni en Europa, ¿eh? porque es que somos puertas de Europa, ¿eh? No hay una política de migración en condiciones. Y es que hay problemas de Estado que no se están tomando como tienen que ser, que son problemas de Estado. Todo es enfrentar y dividir en dos.
Llamativo de esto, de lo que ha pasado en Ceuta, ha sido lo que tú has dicho antes, la colaboración en este caso. Se han pringado ahí, habéis visto las imágenes en Canal Sur Televisión de la cantidad de gendarmes marroquíes haciendo un doble, un triple muro para que no lleguen los chavales. Y después, el peligro de las redes sociales. Es que estos chavales han estado convocados por TikTok, que es la red social propia de un niño de 14, 15
está
años.
Está tomando ahora el mando, ¿no?
Es China.
Al final de TikTok de China, y de las redes sociales que se muevan o los canales de comunicación con ascendencia rusa y de la disponibilidad o de la disposición que tenga Marruecos, depende una situación tan relevante para España como que entren o no. Pues ayer eran 200, 400 inmigrantes que entren pues, de manera irregular y provocando a la fuerza de seguridad, ¿no? Y no es un dato menor porque las autoridades marroquíes decían ayer que desde agosto ellos han impedido la entrada a nado o por la valla de cerca de 15.000 inmigrantes. Que es lo mismo decir que si no lo impiden, estarían aquí esos 15.000 inmigrantes entrando de esa manera irregular, pero sobre todo jugándose la vida, muchos de ellos tirándose y lanzándose al mar apenas sin saber nadar, ¿no? Porque ese es el verdadero drama, ese drama no se soluciona con una decisión política sin más. Hay 1.200 millones de habitantes en África y muchos de ellos muertos de hambre. Entonces, eso va a seguir existiendo y no hay un diagnóstico, no hay una propuesta de acción europea, porque tiene que ser europea. En la cumbre última que hubo, la que estuvo precisamente en Granada, si os acordáis, ese problema de la inmigración por presiones en aquel momento de Italia sobre todo se dejó sobre la mesa. Era la cumbre que tenía que abordar el problema de la inmigración al que se enfrenta Europa y abordarlo de una manera colectiva y coral, y se quedó sobre la mesa. Y ahora vemos que quizás Europa tenga que enfrentarse decidida y definitivamente al tema de la inmigración, pero no lo haga por solidaridad o por comprensión a lo que está sucediendo en España o a lo que pueda suceder en la frontera de España o en la entrada con Marruecos, sino que lo haga porque hay una potencia como Alemania que desde hoy, ha decidido cerrar sus fronteras de momento para 6 meses y hacerlo por la influencia que puedan tener allí unas posturas ultras, de ultraderecha, que están cogiendo cada vez más cuotas electorales. Y en ese escenario, Europa tiene que abordar el problema de la inmigración, y dentro de Europa lo tiene que abordar España. En Europa no sé si habrá acuerdo o no, en España no lo hay, y ni siquiera la voluntad de abordarlo de una manera seria y serena. Ese sí es un problema, más allá de celebrar o no que ayer no entraran a las bravas y jugándose la vida 200, 400, porque Marruecos no quiso.
Sí, porque es que desgraciadamente es lo que ocurre con Marruecos. Si ahora le interesa por cualquier motivo presionar a España o conseguir algún tipo de beneficio o conseguir no sé qué de rebote en una negociación en la que él pueda perjudicar al gobierno de España, lo hemos visto otras oleadas que ha habido, cómo han utilizado de manera ruin y cruel a los menores, chavales que se están buscando la vida y lo han lanzado contra Ceuta. Es terrible lo que está ocurriendo en la inmigración. Y luego también las mafias se aprovechan de todo esto. Las mafias las estamos viendo que se están especializando y a través de las redes sociales, a través de TikTok y de otros canales, pues encuentran una vía perfecta para llegar a muchas personas. Pero que la acción del gobierno, lo que estamos viendo en Canarias y en Ceuta con esa llamada casi de socorro de sus responsables políticos, y mientras el resto de comunidades autónomas y con la inacción del gobierno no está haciendo una política en inmigración equitativa y que se puedan soportar entre el resto de comunidades autónomas los flujos, la presión que está soportando Ceuta y Canarias.
Habéis visto que puede ser un andaluz, ¿no? Un obispo andaluz, el primero de España que reciba al Papa si viene a Canarias, ¿no? Porque llamó mucho la atención eso, el anuncio que hizo el Papa en el avión en el que venía de Oceanía a Roma, de que lo mismo que hizo en Lampedusa, pues iba a ir a Canarias, y el obispo de Canarias precisamente es José Marzuelo, ¿no? El que fue obispo de Jerez, un hombre nacido en Osuna, ¿no?
En Osuna, en mi pueblo, paisano.
Ah, es verdad, pues mira.
Es que Kiko tiene enlaces con todo, ¿eh?
Sí. Ya, doble o triple nacionalidad. Sí.
Hasta con el CNI, ¿eh?
Ten cuidado con Maduro.
La película exactamente que se han montado allí, ¿no?
Bueno, es una película, suena a película. Lo que no tenemos claro es que a un porcentaje elevado, no mayoritario, pero elevado, a los venezolanos le suena a película, le suena creíble. Y sobre todo hay una realidad, que hay dos españoles detenidos y no sabemos en qué circunstancia y con qué garantía, porque cuando el ministro de Interior de Venezuela decía ayer, ¿no?, que sus agentes están confesando, lo que imaginábamos todos no era nada bueno. No era nada
de
bueno.
De manera voluntaria.
De manera voluntaria no nos lo imaginábamos. Y esa es la realidad, ¿no? Pues sí, aquí esto empezó con un conflicto del resto de países con Venezuela, después se quedó también resto de países con Venezuela, pero también dentro de los propios países había un conflicto y una confrontación política, como ha sucedido en España, pero ahora lo que tenemos es que, fruto de esa, no, todavía no ruptura, pero sí relaciones diplomáticas que han reventado, tenemos a dos ciudadanos que aparentemente iban de vacaciones y que se encuentran retenidos con unas garantías que son más que sospechosas y más que cuestionables. Y uno, y claro, yo no sé esa intermediación de Zapatero en qué está beneficiando a España. De momento España tiene dos ciudadanos allí en unas circunstancias que dicen que están confesando.
Imagínate cómo, ¿no?
Sí, no, y es que de una película, yo creo que la has definido muy bien, pero para los que están allí es una verdadera odisea. Estamos viendo la cara del régimen, ¿no? Que hay muchos desde el gobierno no quieren llamarlo dictadura, salvo Margarita Robles, que sí lo hizo, el resto de empezando por el presidente, el resto de ministros no quieren llamarlo dictadura, pero le estamos viendo la cara a la dictadura. Un régimen en el que detiene a dos ciudadanos, dos turistas que estaban allí pasando unos días de vacaciones, no son los primeros, ni me imagino que serán los últimos. También ha habido estadounidenses que lo han detenido en similares circunstancias. Desde las elecciones hacia acá, ha habido unos 2.000 detenidos en la oleada de represiones contra la gente que ha salido a la calle. Ojo, que es cosa seria. Y bueno, hemos visto al Edmundo González, que ha tenido que el que se presenta en unas elecciones y según Maduro dice que las ha perdido y se tiene que ir exiliado del país. No son los elementos de una democracia, ni muchísimo menos, una dictadura, y le estamos viendo la verdadera cara.
Bueno, a ver, yo creo que ante el tema de Venezuela sí que es verdad que España debería tener una posición común al final, ¿no? Sobre todo defender lo que no apoyar de una manera u otra esa dictadura o ese régimen irregular que se está dando, ¿no? Y los derechos humanos, que desde luego se tienen que respetar. Yo creo que allí estamos viviendo una situación que es insostenible y que incluso Europa también debería de armarse de tal manera que no se pueda permitir. Hablabas, Kiko, de la figura de Zapatero, ¿no? Yo es que la figura de Zapatero, desde la fecha de las elecciones, aún no sé exactamente qué papel juega. O sea, yo sé que en su día pasó a ser asesor o a estar contratado por el gobierno de Maduro, o a tener una relación contractual, entiendo, con el gobierno de Maduro, pero a partir de ahí, que fue a las elecciones como observador y que tiene pendiente una comparecencia en la Unión Europea, ¿no? Que creo que además es a final de mes, ¿no? Bueno, ahí tendrá que presentar un informe, entiendo, tendrá que dar a entender lo que o señalar qué es lo que he visto, o si ha habido algún tipo de irregularidad o no en el proceso electoral, y tendrá que posicionarse. Llegará un día en el que Zapatero tendrá que posicionarse y dejar claro en qué lado de la balanza está, ¿no? A mí lo que me preocupa es que el gobierno español, que está muy influenciado por Zapatero últimamente, ¿no? El presidente lo recuperó en campaña electoral, lo situó como uno de los referentes, ¿no? Incluso en las últimas elecciones, se esté viendo un poco más influenciado de la cuenta por Zapatero en este tema, ¿no? Lo que no podemos permitir es que el Congreso de los Diputados, ante una cuestión que yo entiendo que es clara, que es que ha habido un proceso electoral irregular y que allí hay más tic de una dictadura que de una democracia, esté dividido. O sea, yo me parece que es algo que realmente después las palabras de la ministra Margarita Robles salieron otras voces anónimas, claro, del gobierno, en las que decían que esa no era la postura del gobierno, que esa era una declaración de ella y que era un verso suelto, pero que realmente el gobierno no estaba de acuerdo con al 100% con lo que ella decía, ¿no? Yo creo que vale las gracias a Maduro no es bueno ni pone a España en una situación cómoda dentro de Europa, creo.
Sí, pero ayer salió, aunque había voces que con el silencio desmintieron o intentaron, no desmentir, porque no lo pueden desmentir, sino desmarcarse de Margarita Robles, ayer salió Borrell, que dio incluso un giro más, no que ahora sea una dictadura, sino que ya era una dictadura. Porque es que las elecciones de 2018 las ganó, y ahí sí que había resultado y las ganó, pero las ganó porque cambió los tiempos, los plazos y las formas para que pudiera presentarse la oposición, ¿no? De la forma conveniente. Que ya era una dictadura, y ahí incidió Borrell. Yo sí pienso brevemente que en el tema de Venezuela, y quiero pensar que de manera acertada muchos gobiernos europeos han tenido un tacticismo para medir de aquí a enero cómo van subiendo esa presión, que será el momento clave, el mes de enero. Pero la situación se ha dado de tal manera, de forma evitable y otra no evitable, que esta semana sí tiene que producirse pues un salto de nivel. A nivel en España tendremos el debate que llegará al Senado, en Europa también, en la Eurocámara, llegará este debate, y ahí los gobiernos europeos van a tener que pronunciarse, porque no es baladí que haya dos ciudadanos europeos, españoles, retenidos y acusados de un complot para acabar, incluso matar a Maduro. Y ese tacticismo que aquí el gobierno lo había llegado, pues para no encrespar demasiado las relaciones y no molestar en exceso a Maduro, para ver si de una manera diplomática se podía llegar en enero a un cambio de gobierno en Venezuela, creo que es difícilmente sostenible a lo largo de esta semana.
Y una pregunta que os planteo, en esto de la diplomacia, donde hay que ser tan prudente, ¿no? Tan florentino, ¿no?
Tan diplomático,
exactamente. ¿Es prudente que una Cámara como el Congreso de los Diputados, y ahora el Senado parece que lo va a hacer, pues apruebe una moción, aunque sea testimonial, ¿no? De reconocimiento de la victoria de...
No, si no hay una posición común. Por eso digo, si se toma la posición como un tema de Estado, y España tiene una posición en la que las dos grandes fuerzas más representativas hoy por hoy en el Congreso de los Diputados entienden que la posición de España debe de ser esta, se hace. Si no, hay que ir al ritmo de Europa, como decía Kiko. Es verdad que la táctica es importante, y Europa debe de ir junta en este tema, ¿no? No se pueden ver, aunque las haya, esas grietas en Europa, yo creo que ante una situación así. Por lo tanto, imaginemos en España, aún menos. Yo no creo que sea bueno ni forzar un debate o una votación para demostrar la debilidad del gobierno, ni que sea bueno que el gobierno esté de perfil. Entonces yo creo que es importantísimo que se hubiera entendido como un tema de Estado. ¿Y por qué? Porque es que además es que, por ejemplo, ante lo que está sucediendo con los dos españoles que están allí detenidos, es que España tiene que posicionarse, es que España tiene que interlocutar, tendrá que negociar, tendrá que pedir explicaciones, tendrá que ir, y tiene que ir como un Estado unido en un bloque y con una posición común. Lo que no puede ir débil, roto y con posiciones dispersas o diferentes o que no son entendibles, ¿no? Por un parte y por otra, ¿no? Yo creo que se puede entender tanto un error el forzar un debate y una votación cuando no hay esa unidad, al igual que yo creo que es un error que el gobierno se ponga de perfil.
Decía alguien que este manual de dictadura, lo de buscar un enemigo exterior, ¿no? Lo que ocurrió en España en el 75, después de la ejecución de los miembros de ETA y del FRAP, que sabes que la comunidad internacional hubo manifestaciones, pues salió el dictador aquel 1 de octubre a hablar del contubernio judeo-masónico, ¿no? O sea, el enemigo exterior, ¿no? Que es lo que parece que está haciendo el gobierno de Venezuela, ¿no?
Sí, buscar un enemigo exterior y cargar contra él. Estaban
una causa común.
Estaban preparando un asesinato, cuando vemos que los venezolanos están huyendo del país, está empobrecido y ha llevado a la ruina a su país, pues bueno, la culpa la tiene España, la tiene la comunidad internacional. Pero yo sí creo que son muy positivos esos pronunciamientos cuanta más unidad, lógicamente, es mucho mejor, son más efectivos. Pero para que un régimen como el de Maduro vaya acercándose hacia el final, es importante que haya una oposición, que haya una contestación interna, pero que también desde fuera la comunidad internacional, desde la Eurocámara, desde parlamentos como el español o en otros países, sí que haya cada vez el coro de voces, de pronunciamientos, cada vez sea más atronador para que se pueda encontrar una salida a este régimen.
Sí, pero claro, pero siempre que no se, que sea a costa de la debilidad de España o claro, la división. O sea, tú esa posición la puedes tomar y la puedes mostrar
cuando hay una Europa, unión.
Cuando hay una, claro, una unión, ¿no? Pues cuando Estados Unidos, que si ante una situación como Venezuela no somos capaces ni de estar unidos, sinceramente es que yo creo que es mejor revisar en qué situación estamos, ¿no? O sea, es que no puede ser que todo sea un enfrentamiento, es que no puede ser que no se gobierne, es que lo que no puede ser es que todo sea cualquier tema que sale o se ignora para que parezca que no existe, como la migración, o realmente no se debate, no se ve o no se ataja, porque como no hay unidad, como no hay una unidad de acción, como no hay un tema que se diga, oye, esto es un problema de Estado, la financiación es un problema de Estado. Si es que si la financiación estuviese resuelta y abordada como un problema de Estado, hubiéramos evitado a lo mejor parte del cupo o el intento de cupo catalán. ¿Por qué? Porque es que si hay un modelo de financiación justo, no lo puedes romper. Ahora, si tú tienes un modelo injusto que lleva 10 años de retraso y tú vas a negociar con cada una de las comunidades autónomas, ¿qué vas a